Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con cada uno de ustedes. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cómo la estamos administrando? Conociendo un poco el cristianismo del otro lado del mundo, la parte del Medio Oriente, muchos países con régimen anticristianos, donde hay una persecución violenta hacia todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesús, personas que de apariencia débil, personas cuyos nombres no trascienden más quizás de su propio entorno, están glorificando a Dios de una manera que llega a ser envidiable, porque ellos, en medio de la persecución, en medio de todas las adversidades, ellos están dispuestos a ir hasta el final, con mucho menos de lo que tenemos nosotros. Ellos están dispuestos a sufrir por causa del nombre del Señor Jesús. Están dispuestos a confesar su nombre en medio de sus propios verdugos, en medio de sus propios castigadores. Ellos están dispuestos a predicar el nombre de Cristo, porque ellos han entendido que esa es su misión. Hermanos, un general suele mandar a la guerra o a una misión específica a sus mejores soldados, y a los que no son sus mejores soldados siempre los deja en el cuartel, que se vayan entrenando y que se vayan preparando. ¿Qué piensan ustedes de nosotros mismos? ¿Por qué estamos tan tranquilos? ¿Por qué no somos soldados de ese nivel y de esa categoría que están predicando y que están cargando el nombre de Cristo a pesar de que son castigados día a día? ¿Por qué nosotros estamos tan tranquilos? Probablemente porque no somos buenos soldados. Probablemente porque, aunque a veces pensamos que somos los mejores soldados, que somos rangers del Señor Jesús, no lo somos. Hermanos, en situaciones mucho menores, no estamos dispuestos a confesar el nombre de Cristo. En situaciones donde nadie nos persigue, no estamos dispuestos a decir primeramente que somos cristianos y que predicamos una verdad. Hermanos, ¿qué estamos haciendo? El Señor ha comisionado a su iglesia, le ha dado una misión y le ha dicho que vayan y prediquen el evangelio del reino. Vayan y estén dispuestos a hablar. Estén dispuestos a llorar por los que aún no creen. Por aquellos que aún se resisten a la verdad. Y no tener ese corazón de alguna manera duro. De decir, bueno, ya le dije algo, alguna vez le hablé algo, que se pierda. Nosotros portamos la verdad salvadora del Evangelio de Cristo. Hace aproximadamente 2000 años, hasta lo que se puede contar, un hombre salió vivo de un sepulcro. Dejó un sepulcro vacío. Personas lo vieron y testificaron y firmaron su testimonio con sangre. Más de 500 personas que no se conocían entre sí lo vieron resucitado, lo vieron vivo. Las personas salieron a predicar, dijeron: Él resucitó, Él salió vivo de un sepulcro, Él no está allí, Él está vivo, lo hemos visto. Hemos visto su rostro glorioso, hemos visto su cuerpo glorificado. Él ha resucitado. Hablaron y dieron testimonio aún cuando tenían prohibido hablar esa verdad. Y en medio de un imperio tan violento que llegó a quemar a los cristianos y tenerlos como antorcha, solamente por diversión de un emperador, ellos siguieron hablando ellos siguieron predicando. Y el testimonio fue trascendiendo, trascendiendo. Testigos murieron, mártires, fueron mártires por el testimonio de la verdad. Llegaron ellos quizás a no comprender todas las verdades de Cristo como la comprendemos nosotros ahora porque tenemos las Escrituras. Ellos con mucho menos glorificaron al Señor. Fueron testigos hasta la muerte. Decidieron predicar la única verdad. No se escondieron. Fueron exhibidos. Pero el Señor no los desamparó. Hermanos, muchos están partiendo ya de este mundo. Muchos de esta tierra, de este lugar, de este punto geográfico, están partiendo día a día y se van a presentar delante del Señor. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte, esa es la realidad, porque tenemos la esperanza de que Él ha redimido nuestras almas. Pero hay una cosa que sí me entristece, de que probablemente, hermanos, probablemente algún día estaremos frente a la gloria de Cristo. Estaremos probablemente a una distancia de Él. Él empezará a llamar a cada uno con un nombre nuevo, pero delante de nosotros irán aquellos cuyas almas han sido investidos con el espíritu de la profecía. Irán delante nuestro. Entonces, yo le pido al Señor de hace bastante tiempo que nos despierte aún más, que pueda despertarnos, que pueda avivar nuestro corazón, que pueda hacernos dar cuenta, hermanos, lo que tenemos que hacer. Tenemos que predicar. Tenemos que hablar esa verdad. Recién hablábamos de estar unidos, de ser una familia, pero lo que nos tiene que unir es una causa envuelta en la verdad de Cristo. Unidos para algo, unidos para hacer algo, unidos para predicar por algo, unidos para tener, hermanos, la misma valentía y el denuedo de predicar su palabra contra cualquier circunstancia. En estos días estuve conversando con un grupo de personas no creyentes. Y aunque estando con ellos, en algunas circunstancias me he reído, al final del día he llorado. Y le he pedido al Señor que nos dé fuerza para seguir orando por aquellos que no lo conocen. Y que nos conceda el alma de aquellos que nos rodean y que están confiados al lado de nosotros, pero que aún no conocen a Cristo. Y seguir el trabajo con insistencia. Vamos a orar. Señor, nosotros somos hombres y mujeres débiles, que hemos creído en un Dios fuerte. Nosotros somos hombres y mujeres insensatos, que nos acercamos a un Dios sabio. Reconocemos nuestra debilidad delante de ti. Y te pedimos que nos vistas con tu poder, que seamos investidos de tu espíritu, con tu palabra, con tu verdad, con tu evangelio. Señor, el propósito de nuestra vida tiene que ver contigo, pues no nos has hecho nacer en tu reino para seguir anhelando y deseando el reino de las tinieblas, sino las cosas celestiales. Te pido ayuda, Padre, en este momento para la predicación y por nosotros, por esta iglesia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Glorifícate en nuestras vidas. Señor, de verdad queremos prepararnos, queremos servirte de una manera más excelente. Ayúdanos, despierta nuestro corazón, despierta nuestro interés, quita la vanidad que envuelve, Señor Jesús, nuestros pensamientos y que podamos ir cada día más creciendo en tu verdad, en tu palabra. Glorifícate, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos en esta hora. Creo en tu Espíritu Santo, Señor, que lo has dado para que sustituya nuestra vida y que vivas tu vida en nosotros. Ayuda a esta iglesia, líbranos de todo mal, lleva cautivo todo pensamiento a tu obediencia, a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, aunque la introducción no tiene nada que ver con lo que voy a hablar ahora, de todos modos quería un poco participarles, compartirles lo que está un poco en mi corazón por causa del evangelismo, por causa de la predicación del evangelio, por causa de lo que a veces veo respecto de lo que son otros sectores y de cómo nos vemos nosotros. Hermanos, hoy vamos a finalizar lo que habíamos empezado por causa de el bautismo que habíamos tenido. Habíamos empezado a hablar de la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, los dos reinos. Y finalmente este tema que es parte de del paquete de doctrinas básicas que se llama Andando en el Espíritu, que va a ser la parte final. Sí, con esto cerraríamos un poco esta temática para que si el Señor nos concede vida, continuar con y finalizar. Nos queda todavía una meditación para finalizar con el estudio de la carta a los Hebreos. Así que bueno, habíamos hablado la vez anterior que nosotros habíamos nacido en Adán, que nosotros venimos de una naturaleza pecadora. Estábamos en Adán cuando él pecó. ¿Sí? Estábamos en los lomos de él, por tanto, fuimos contaminados con esa naturaleza y hemos nacido bajo una naturaleza caída. ¿Sí? No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Está en nuestro gen. A los niños no se les enseña a mentir. Eso llega un momento que a determinada edad, cuando se asustan, cuando alguien dice, ¿quién tocó esto? ¿Quién rompió esto? Y probablemente sí es él, y nunca no tuvo ningún maestro que le enseñe la mentira, él va a decir, yo no fui. Y uno dice, ¿y eso de dónde salió? De su naturaleza. Porque está en nuestro interior. Sin embargo, Dios ha hecho providencia, y de una manera milagrosa, por decir de alguna forma, nos incluyó en Cristo cuando Él estaba muriendo en la cruz. Así que si por medio de Adán nacimos en una naturaleza de Cristo, en una naturaleza caída, por medio de Cristo nacemos, morimos y nacemos en una nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu. Entonces hay cuatro aspectos que se revelan por medio de la obra de Cristo. En Adán, por un lado, incluidos en Adán, y por otro lado, incluidos en Cristo. ¿Sí? En Adán nacimos pecadores, incluidos en Cristo morimos a esa raza pecadora para volver a nacer. Bien. En Adán, en Cristo, en la carne y en el Espíritu. ¿Sí? Hoy vamos a ver lo que es andando en el Espíritu. Siempre hay una contradicción entre lo que es de Adán y lo que es de Cristo y lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Nuestro texto inicial va a ser Romanos capítulo, aunque ya está ahí, búsquelo en su Biblia, Romanos capítulo 8 versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando nos predican y nos enseñan la verdad de la obra expiatoria de Cristo, la verdad que encontramos satisfacción en comprender que la sangre de Cristo ha obrado para expiar todos nuestros pecados, pasados, presente y futuro. Eso es una gran satisfacción, pero no termina allí la obra de Cristo. No es suficiente solamente el saber que su sangre nos ha expiado totalmente, sino que necesitamos providencia para saber vivir en el Espíritu los días que siguen a partir de que creo, a partir de que me hago creyente. Necesitamos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Si queremos experimentar todo lo que está en Cristo, debemos andar en el Espíritu. Bueno, nosotros debiéramos saber esto por naturaleza. Alguien debería decir, hermano, vas a redundar sobre algo que ya estamos viviendo. Pero tristemente a veces no es así. Llegamos a creer en Cristo, pero no a andar en el Espíritu. Llegamos a entender la obra de Cristo y gozarnos de decir, gloria a Dios, creo en Cristo, que Él ha cargado con mis culpas, con mis pecados, ha muerto por mí en la cruz, me ha sustituido en esa cruz de juicio, pero aún falta la otra parte, que es andar en el Espíritu. Y cada vez que digo esto, hasta parece algo misterioso, decir, ¿qué es eso? Andar en el Espíritu, nunca me lo habían dicho. Pero debería ser lo natural de la vida de todo cristiano. Vivir en la carne nos ha llevado a esforzarnos siempre por alcanzar nuestras propias metas. Cuando vivimos en la carne, estamos fuera del propósito de Dios y estamos centrados en nuestros propios propósitos. Si vivir para nosotros, somos el centro de nuestra existencia. Todas las cosas que hacemos, las hacemos para cosechar algo para nosotros. Disfrutar, obtener, tener metas y todo lo que tiene que ver con el placer pecaminoso proviene de la carne. Pero cuando vivimos en el Espíritu, nos relacionamos con una voluntad que es ajena a nosotros, que es la voluntad de Dios, que nos lleva a hacer las cosas que a veces nunca habíamos deseado hacer, pero ahora las deseamos porque su Espíritu Santo está en nosotros. Y tiene que ver exclusivamente con la voluntad del Padre, con hacer la obra que Él nos ha encomendado. Si nosotros entendiéramos eso de una manera plena, nosotros estaríamos llenos del Espíritu Santo, predicando y hablando la verdad de Cristo, viviendo en el Espíritu y gozándonos en una vida plena que Dios ha provisto, pero que tristemente a veces no llegamos a conocer de manera completa porque somos inmaduros en muchas áreas de nuestra vida. Pero no tenemos opción. Podemos decir, bueno, somos cristianos, pero no estoy viviendo en el Espíritu. Eso es una contradicción. Si somos cristianos, tenemos que vivir en el Espíritu. Y hasta que no estemos viviendo en plenitud con el Espíritu, no vamos a gozar, hermanos, de lo que es la plenitud de Cristo, de una vida completa y llena en Cristo. Y uno dice, ¿y eso cómo se logra? Hay rudimentos básicos que nos llevan de verdad a estar creciendo y estar en comunión con el Espíritu. Hay unos aportes muy básicos, muy claros, que hace el apóstol Pedro. Busque conmigo en 2 de Pedro, capítulo 1. Y nosotros habíamos hecho un estudio de este pasaje, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Habíamos ido viendo uno por uno. Dice, ustedes también, poniendo toda diligencia, ¿sí? Diligencia, por esto mismo añadan a la fe de ustedes virtud. ¿Sí? Tenemos que empezar a trabajar en añadir esas cosas a la virtud, conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo llegamos al conocimiento de Dios? Por medio de las Escrituras. El Espíritu Santo obra en nosotros, llevándonos a las Escrituras para que Dios pueda revelarse en nosotros por medio de su palabra inspirada. Al conocimiento, dominio propio, poder tener dominio sobre cada deseo pecaminoso que antes operaba en nuestra carne y que tan fácilmente nos llevaba al pecado, pero ahora, por causa del conocimiento de Dios y del conocimiento de su palabra, somos provistos con dominio propio para empezar a tener, bueno, valga la redundancia, dominio sobre aquellas cosas que antes nos dominaban. Al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; al afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, no va a ver mucho, su capacidad visual dentro de la nueva vida cristiana es muy pobre, no va a ver más allá de sus narices, como dicen algunos. Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme la vocación de ustedes y su elección. Porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Entonces hay una manera práctica en la que nosotros, como hombres carnales, con la fe espiritual, debemos ir trabajando para entender lo que es vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, todas estas cosas nos hablan tanto de unidad como de carácter. Tener tanto un carácter templado por medio de la gracia de Cristo, como también un afecto que tiene que ver con el entorno de la iglesia. Necesitamos andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. No tenemos opción, ¿sí? No existe un cristiano que no vive en el Espíritu. Necesitamos andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Juan 4:24, en esa conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana, le dice: Dios es Espíritu. Y los que adoran en Espíritu y en verdad, bien, son los adoradores que Dios busca. Lo espiritual obviamente es invisible a nuestros ojos. Y Dios tuvo que, ya que no había en nosotros capacidad de acercarnos a un Dios invisible, Él se acercó a nosotros por medio de Cristo. Pero acá tenemos que entender, hermanos, primeramente, como hablábamos en la última meditación respecto de los dos reinos, tener la capacidad de identificar todo lo que es de Adán en nosotros y llevarlo a la cruz de Cristo. Morir a esa naturaleza. Nacer completamente en todo lo que implica vivir para Cristo, nacer en Cristo y tener una nueva vida. Dios ha propuesto en su obra redentora restituir al hombre aquellas cosas que él perdió, regenerar al hombre sobre aquellas cosas que actuaron corrompiendo su naturaleza. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es el relato bíblico que nos brinda los primeros capítulos del libro de Génesis. ¿Qué significa creado a imagen y semejanza de Dios? Perfectos. El hombre en sus inicios era un ser perfecto, creado con ciertas contrataciones de parte de Dios para que pueda administrar, trabajar en un mundo perfecto, con una vida perfecta. Pero cuando el pecado entró en la vida del hombre, corrompió su naturaleza e inmediatamente el pecado generó una división entre Dios y los hombres. No solamente que el pecado corrompió la naturaleza del hombre, sino que lo alejó totalmente de Dios, ¿sí? Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron alejados de la gloria de Dios, quitados de la gloria de Dios. El pecado hizo una barrera inmensa como un precipicio dejando al hombre a merced de su propia naturaleza, de su propia fuerza y sin Dios. Entonces el pecado fue el elemento de ruina total del hombre, mientras que ahora Dios, por medio de su obra expiatoria, va a buscar restituirnos en aquellas cosas que el pecado nos hizo perder. Aunque esto es difícil de explicar, aunque sea, voy a darle un panorama de lo que las Escrituras nos dejan ver y de lo que en la práctica nosotros podemos también vivir. El hombre es constituido en lo que se llama tripartito, tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Así somos constituidos para ser hombres y mujeres dentro de lo que es la raza que Dios ha creado. Y es evidente que nuestro razonamiento y nuestra conciencia está dividida de nuestros sentimientos y de lo que es la parte espiritual. De alguna manera las Escrituras nos dan a entender que el pecado ha corrompido nuestro espíritu, llevándonos a desear aquellas cosas que son tremendamente dañinas para nuestra alma. Y por más que nuestra conciencia tiene aquella voz de alerta que nos dice, no hagas eso, no hagas eso porque está mal, no hagas eso porque es pecado, no hagas eso porque te hace daño, finalmente muchas personas terminan haciendo aquellas cosas que su conciencia no desea o que su alma no desea. Por eso terminan generalmente a veces llorando, entristecidos, diciendo, Señor, yo no quise hacerlo, de verdad. Algo me decía en mi interior que no quería hacerlo, pero otra parte de mi cuerpo estaba resuelta a hacerlo porque hallaba cierta complacencia en ese pecado y terminé haciendo lo que no quería, ensuciándome de una manera que ahora me desagrada. Porque en nosotros hay una división. El pecado se encargó. Si antes el alma gobernaba todo nuestro ser, ahora ya no. ¿Sí? Muchas personas son personas sentimentales y los sentimientos son atropelladores. ¿Sí? Como decía un predicador, a veces estoy por arriba y a veces estoy por abajo. Si yo vivo de los sentimientos, entonces voy a ser una persona que un día puedo estar con todo diciendo, bueno, gloria a Dios, vamos a predicar, y a la semana puedo estar por abajo diciendo, ¿saben qué? Vayan ustedes, yo ya no sirvo para nada. Así es la persona sentimental, hermanos. Pero una persona más racional probablemente sea más fría, pero más resuelta, más determinada. Entonces, nosotros tenemos que entender y conocer lo que es el dominio propio. Justamente Dios nos ha provisto el dominio propio para que nosotros tengamos, en ese sentido, control y autoridad sobre nuestro cuerpo. Que si por ahí hay deseos internos de decir, bueno, vamos hacia aquel lugar contaminado y comamos un poco de esa osamenta y de esa materia fecal, que es el pecado, inmediatamente, cuando hay dominio propio por medio del Espíritu Santo, uno dice, no, no voy a ir por ese lugar. Tengo dominio propio. Pero bueno, cuando Adán pecó, fue expulsado de la presencia de Dios y tuvo que vivir a merced de su propia fuerza. Cuando pecamos, nos convertimos en enemigos de Dios, en rivales de Dios. Tenemos que entender nosotros, hermanos, que el pecado es un acto de rebeldía tremendamente desafiante para Dios. Cada vez que pecamos, es como decirle nosotros que somos tan minúsculos delante de un Dios que es infinitamente grande, es nosotros decirles, ¿sabes qué, Dios? No te voy a hacer caso. Y eso es un acto de rebeldía. Eso es un acto desafiante. Dios debería simplemente destruirnos. ¿Pero quién te crees que eres tú para decirme a mí que te he creado, que no vas a hacer lo que yo digo? Pero por su paciencia, por su misericordia, aún nos sostiene con vida. Hasta que nosotros podamos madurar, hasta que nosotros podamos crecer. Pero bueno, hermanos, toda esta historia de tristeza, de tiniebla, de muerte, termina con Cristo en la cruz, justamente cuando Él dice, consumado es. Solamente por medio de la obra de Cristo, entonces tenemos nosotros esperanza. Por medio de la obra de Cristo somos salvados, somos regenerados, somos reconstituidos. Porque si bien somos cuerpo, alma y espíritu, ahora tenemos también al Espíritu Santo en nosotros. De manera que Dios ha puesto en nosotros de su poder y de su autoridad para que ya no vivamos conforme a nuestro deseo carnal, sino al deseo del Espíritu. Puntualmente la carta a los romanos dice que estamos en el régimen del Espíritu. ¿Qué significa régimen? Autoridad, regidos por el Espíritu Santo. Ya no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad del Espíritu. Ya no para hacer lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiera. Entonces, hermanos, Dios ha hecho providencia y nos ha sacado de ese estado tan deplorable que habíamos heredado por medio de Adán para ser ahora herederos de Cristo. Hermanos, lea conmigo Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad, versículo 19 de Hebreos 10, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, su muerte, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Cristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Solamente por medio de Cristo y de su obra en la cruz, ahora tenemos acceso a un Dios que era inaccesible para nosotros. El pecado se encargó de destituirnos de la gloria de Dios, pero Cristo, por medio de su obra, su sangre derramada y su cuerpo crucificado, nos da nuevamente acceso. El propósito, de la obra redentora de Cristo en el hombre es restituir al hombre a la gloria que perdió por causa del pecado. Generalmente nuestro pensamiento respecto de cómo ver el pecado y sus consecuencias a veces está mal enfocado. Porque a veces tenemos el pensamiento de decir, no tengo que pecar porque voy a ir al infierno. ¿Sí? Y aunque eso es real, porque la paga del pecado es la muerte y la muerte eterna, no obstante, nuestra perspectiva del pecado es, no voy a pecar porque el pecado me está llevando a perder lo que Dios me está otorgando en Cristo. Entonces, el pensamiento nuestro es decir, no quiero pecar, porque cuando peco, entonces estoy perdiendo aquella gloria con la que Cristo me ha, de alguna manera, favorecido, acercado por medio de la sangre de Cristo. Entonces, no se trata de a dónde vamos, sino lo que perdemos. Cada vez que pecamos, somos nosotros los que perdemos aquellas cosas que Dios nos ha concedido por medio de Cristo. Andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, no es algo misterioso y mágico en un sentido. Como algunos dicen, bueno, pero yo siempre espero cada día en que venga el Espíritu Santo. Por ejemplo, acá hay niños, bueno, ya saben caminar, otros van a aprender a caminar como Roberto y Priscila más adelante, pero tenemos que saber que a veces la voluntad de caminar está en primera instancia en el niño, y los padres solamente somos aquellos que lo sostienen, pero quien tiene que aprender a caminar es el niño. No va a estar el padre todo el tiempo sosteniéndolo, que tenga como 7 y 8 años y el padre ahí teniendo a su hijo para que camine. No, ya va a tener que caminar solo. Pero es que nosotros a veces como cristianos nos comportamos así. Queremos que Dios todo el tiempo nos esté sosteniendo, diciendo, bueno hijo, a ver, aprende a caminar. Ya tenemos que aprender a caminar. Entonces tenemos que tener una voluntad resuelta de caminar en el Espíritu, de andar en el Espíritu. ¿Cómo se hace eso? Hermanos, si no hay oración y lectura, ya empezamos mal. Porque por decir de alguna manera, aquellos brazos que nos sostienen en términos prácticos, es la oración y la lectura. Cada vez que leemos somos instruidos, cada vez que oramos somos consolados. Cada vez que meditamos somos enseñados porque el Espíritu es invisible, pero trabaja de manera práctica en nuestras vidas. Nos va ayudando, nos va despertando el entendimiento. Los razonamientos que nosotros tenemos no son nuestros. Es Dios revelando su palabra en cada uno de nosotros. En 1 Pedro 2:2 escribe el apóstol: «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación». Es un deseo interno. Entonces, cada vez que un creyente nace en Cristo, en Dios, tiene que estar siendo nutrido. Los bebés cuando tienen hambre lloran. ¿Sí? El único bebé raro es el bebé espiritual que no llora nunca y se puede llegar a morir de hambre. Pero nosotros tenemos, hermanos, que ser nutridos cada día y después dejar la leche espiritual y pasar al alimento sólido. Y de esa manera ir siendo nutridos, ir creciendo y dando fruto. ¿Cómo sabemos que andamos en el Espíritu? Por los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. Y el apóstol Pablo, por medio de la gracia y el Espíritu, escribió también en Gálatas 5:22, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que tienen que estar en nosotros, que tienen que ser visibles en nuestras vidas? Pero bueno, hermanos, aunque a veces lo pasamos por alto, tenemos que entender que la obra de Cristo en nuestras vidas es algo tremendamente glorioso, porque si el pecado se encargó de destituirnos de la gloria de Dios, la obra de Cristo se encargó de restituirnos a la gloria que hemos perdido. Y ese es nuestro destino, volver a aquella gloria, pero no termina allí. Porque el trabajo que ha hecho Cristo va mucho más allá. Nosotros en Cristo vamos a tener mucho más de lo que tuvo Adán. ¿Sí? Mucho más de lo que tuvo Adán. Porque por medio de Cristo somos constituidos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Y eso con Adán no lo teníamos. Con Adán éramos criaturas hechas a la imagen de Dios, conforme. Pero en Cristo somos adoptados como hijos de Dios. Somos coherederos de las riquezas celestiales. Es mucho más. Y el valor que debe tener nuestra vida debe ser sublime. Tenemos que ver de manera objetiva el propósito de Dios. Tenemos que pedirle al Señor, como dicen las Escrituras, que quite el velo de nuestros ojos. A veces nosotros nos burlamos de los judíos. Tienen un velo en los ojos, no pueden ver que el Mesías es Jesús. Pero muchos creyentes tienen un tremendo velo también en los ojos, que no pueden ver realmente la obra de Cristo y el valor que tiene. Miren lo que escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16 respecto de cómo es su perspectiva de vida. Búsquelo conmigo. 2 Corintios 4:16 dice: «Por tanto, no desmayamos». Amén. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, y de verdad que se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Bueno, ¿cómo es eso? De afuera me hago viejo, pero de adentro me hago nuevo. Sí, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo sabe lo que le espera en Cristo y la glorificación que tendremos nosotros en Cristo. Porque si el pecado se encargó de sacarnos de la gloria eterna, la obra de Cristo se encarga de restituirnos a la gloria de Cristo. Pablo de alguna manera está diciendo: hermanos, van a sufrir en este mundo, ¿sí? Pero sufran con gozo, porque al final seremos restituidos a la gloria que perdimos, y esto de una forma segura, de una forma perpetua y de una forma legal. ¿Cómo legal? Bueno, Romanos 8:16, busque también conmigo esta cita, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esta es nuestra manera, esta es la forma legal. ¿Por qué? Porque si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, significa que estamos siendo adoptados como hijos de Dios. Dice, así que, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Oh, hermanos, miren lo que escribe el apóstol en este versículo 18. Él, habiendo sufrido y padecido, dice, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente, lo que estoy sufriendo y padeciendo ahora, no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, hermanos, tenemos que tener la virtud y la gracia y pedirle a Dios que nos dé también corazón entendido para vivir y atravesar las diferentes adversidades mínimas que nos toca en esta parte del mundo. Porque no sufrimos nada por causa del Evangelio. Si sufrimos enfermedades, nuestros hijos se enferman, nosotros se enfermamos, lo mismo que el incrédulo, lo mismo que el mormón, lo mismo que los demás. O sea, no hay nada que nos esté haciendo, que esté haciendo distinción. Pero aún así, hermanos, también que tengamos la capacidad de ver ese tipo de aflicciones que no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Bueno, si bien vamos a padecer con Cristo, vamos a ser copartícipes con Él de su herencia eterna. ¿Y por qué Dios está haciendo esto? Bueno, no pretendo yo responder por Dios, pero las Escrituras sí nos muestran que hay un trabajo tremendo, en que primeramente las Escrituras, tomando el Evangelio de Juan, se encarga de presentarnos primeramente al unigénito Hijo de Dios, que existió con Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesús dice en Juan 5, 17, a ver si no me equivoco, no, perdón, es Juan 17. Juan 17, 24. Dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, dice Jesús, orando, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en el versículo 5 de Juan 17 también, dice Jesús, orando, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mostrando la eternalidad de Cristo como hijo al lado del Padre. Y las Escrituras presentan primeramente el Evangelio de Juan a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Dios mismo da testimonio cuando su Hijo Jesús está bautizando de que nada más le complacía a Él sino su propio Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que había una tremenda complacencia. Dios, antes de que exista el mundo, ya era Dios. Bien. Antes que crea el hombre, ya existía el Padre. Existía Cristo en el Padre. Jesús mismo dice: glorifícame con aquella gloria que tuve al lado tuyo antes que el mundo fuese. Y había una complacencia eterna allí. Sin embargo, Dios ha querido extender su misericordia e incluso hacer partícipes a más de su propia creación, tomándolos como hijo, para que aquel unigénito Hijo de Dios ya no sea el unigénito, sino el primogénito entre muchos hermanos, y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y eso es realmente glorioso, aunque no podamos verlo. En Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Esto significa que Dios no tuvo más hijo en ese sentido, que es el unigénito, es que es el único. Sin embargo, para que nosotros estemos incluidos en la familia, Él ha decidido ser el primogénito entre muchos hermanos, adoptándonos a nosotros por medio de la sangre de Cristo para ser herederos con Cristo. Ahora, Jesús va a seguir siendo el unigénito en divinidad, en poder, en omnipresencia, en omnipotencia, siempre. Pero nosotros, a partir de alcanzar a ser restituidos en la gloria, Él va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Lea conmigo Hebreos 2:10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, bien, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí vemos que el propósito entonces de la redención tiene que ver con que Dios había propuesto convertirnos en parte de su familia y de esa manera quitarnos de Adán, ponernos en Cristo y darnos en Cristo mucho más de lo que perdimos en Adán. Por tanto, el valor de la obra expiatoria es tremendamente valioso. Tremendamente valioso. Dios se ha propuesto darnos más de lo que nosotros merecíamos. Hubiera sido realmente una obra de grande amor, pero de grande amor, que Él simplemente nos dé aquello que perdimos con Adán y basta. Es decir, bueno, ¿ustedes qué perdieron con Adán? Bueno, en Adán éramos eternos antes del pecado. ¿Qué más? Éramos señores de la creación, porque Adán señoreaba. ¿Qué más? Y bueno, tenía a cargo un sinfín de contrataciones que tienen que ver con la contratación. Listo, te devuelvo eso. Y eso nada más. Y eso ya sería una expresión inmensamente grande de amor de parte de Dios. Porque si nosotros, por causa del pecado, perdimos eso, no tendríamos derecho a ser restituidos, pero Dios podría decir, bueno, te lo restituyo, porque yo he decidido cargar con el pecado. Pero Dios ha ido más allá de nuestro entendimiento, más allá de lo que perdimos, dándonos la gloria en Cristo y ser restituidos como coherederos, parte de la familia de Dios. Hermanos, es tremendamente glorioso. No sé si, quizás con mis palabras no lo pueda explicar ni lo estoy dando a entender, pero que realmente Dios puede hacernos ver esto. Que podamos ver nosotros lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Bueno, hay un ejemplo muy claro. En Romanos 12:24, donde Jesús mismo dice: de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y estaba hablando de Él. Si en Jesús estaba el poder de la vida, estaba el poder de la gloria, Él tenía que caer, morir, para que pueda haber mucho fruto. Que Él, de Él pueda hacerse un árbol, por decir de alguna manera, y llevar mucho fruto, y lo hizo. Lo hizo. Y curiosamente, si nosotros leemos, bueno, ustedes han leído el Evangelio de Juan, cómo comienza desde el capítulo 1 presentando a Jesús como el unigénito Hijo de Dios. Pero finalmente, en Juan 20, 17, búsquelo conmigo. Jesús dice, Jesús le dijo, no me toques, ¿sí? Después de resucitado, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, ¿sí? Ya le dice hermanos, y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y hasta antes de este versículo, usted tiene que comprobar esto en su casa, leyendo el Evangelio de Juan, en ninguna otra ocasión Jesús le dice a todos sus discípulos y oyentes, mi Padre y vuestro Padre. Siempre le dice, mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre, todo era mi Padre, pero después del resucitado dice, mi Padre y vuestro Padre. Ahí ya hay una inclusión. Ahí ya estamos dentro de la familia por medio de la obra de Cristo. Ahí ya Él es el primogénito, porque Él dice, ve y dile a mis hermanos. Y antes era el unigénito. Hizo su obra como el unigénito Hijo de Dios, pero a partir de que esa semilla cayó a tierra, brotó, trajo muchos hijos a la gloria del Padre. Por eso él mismo dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, y ve y dile esto a mis hermanos. Y uno dice, wow, de repente la familia que era de un padre y un hijo glorioso, y era una familia suficiente para la eternidad, ha sido ensanchada, ha sido engrandecida. Pues bien, hermanos, en resumen, lo que Dios ha hecho en nosotros es tremendamente grande, glorioso, sublime, de verdad, hermanos. Cautiva totalmente nuestros pensamientos y nuestro razonamiento. Dios ha hecho providencia y se ha encargado de cada aspecto de nosotros, de nuestra vida. Y ha hecho providencia en todos los sentidos. Nosotros no lo estamos viendo. Él ha puesto la mesa y ha dicho, vengan y coman de los manjares del rey. Vengan y sírvanse de la mesa del rey y dejen de comer animal muerto, dejen de comer osamenta, dejen de comer el pecado. Así que hermanos, hasta acá, con este tema o este título, Andando en el Espíritu, cerramos lo que habíamos empezado hablando con la sangre de Cristo, que actuaba en nuestra vida, en primeramente en nuestra relación con Dios, porque nos acercaba a Dios, el pecado nos alejaba, la sangre nos acerca, actuó en nuestra conciencia y actuaba en relación con la acusación satánica, la sangre expiaba todos nuestros pecados y nos posicionaba delante de Dios de manera justificada. Habíamos hablado de la cruz de Cristo, que si bien la sangre trata con nuestros pecados, la cruz trata con lo que nosotros somos. Bien, Dios tiene una respuesta para todos los hombres cuando nos acercamos, y es su cruz, porque por medio de su cruz nos mata y por medio de su Espíritu Santo nos vivifica. Esa fue la manera de entrar en el reino. Habíamos hablado de los dos reinos, y la única manera de pasar de un reino al otro es por medio de esa cruz. Esa cruz es una cresta divisoria entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. La única manera de salir del reino de las tinieblas es morir por medio del bautismo y nacer por medio del bautismo en el reino de la luz. Y ya que hemos nacido en el reino de la luz, tenemos que andar en el Espíritu. ¿Sí? Así que habíamos visto todas estas cosas de maneras, no sé, simplificada, resumida, pero de un grande e inmenso valor. Bueno, habíamos tomado ocasión a partir de que hermanas se iban a bautizar para poder hablar de esto y repasarlo. que son temas que ya lo vimos, pero que es bueno, como dice el apóstol Pedro, recordarlo y mantenerlo vivo. Hermanos, no nos olvidemos de lo que hizo Cristo, no nos olvidemos de cuáles son los propósitos de la obra redentora de Cristo. ¿Sí? Él se ha propuesto hacer y cubrir cada aspecto de nuestra vida para finalmente que nosotros andemos en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que si hay algo que debemos tener presente en nuestras oraciones es pedirle a Dios, Señor, danos cada vez más de tu Espíritu, haz morir cada vez más de mi Espíritu, de mi vida, y vivifícate en mí cada día más. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Obra, Señor, tu palabra en nosotros. Llévanos a investigar más, a buscar más y a buscarte con oración y lectura, Señor, y en la meditación. Pon en nosotros espíritu de valentía, de denuedo para predicar tu evangelio, confesar tu nombre, Señor. No estamos aquí simplemente para inflar nuestras mentes y salir de acá entendiéndolo todo, simplemente eso, sino comprender tu verdad y ser responsables por esa verdad que hemos entendido para anunciar tu verdad, más allá de que seamos despreciados, que se burlen de nosotros y cualquier otra cosa, poder predicar tu verdad, tu palabra. Ayúdanos, Padre. Danos de tu gracia y de tu Espíritu cada día más. Perdona nuestros errores. Y vístenos de ti, de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, el Cristo. Amén. Paz del Señor, hermanos.